suena el timbal. Y nos volvemos a cantar, nos volvemos a mirar, porque la música en tu
¿Te gusta el cine? ¿Quieres entrar durante 60 minutos en el universo y metaverso cinematográfico? ¿Nos acompañas a dar un paseo de cine por la séptima calle? Todos los martes de 8 a 9 de la noche en el 91.2 de la FM en Radio Gabá y en iVox, con la compañía de Carlos Sianes y Xavi Marín, encontraréis la información más completa sobre el séptimo arte. Novedades y estrenos en salas de cine, las mejores bandas sonoras, clásicos, estrenos en televisión y en plataformas, series. No te pierdas La Séptima Calle.
Hola amigos del cine, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a en una nueva edición, en la número 70 de su programa podcast favorito de cine, La Séptima Calle. Aquí al habla Xavi Marín. Amigos del cine, a partir de ahora les invitamos a que nos acompañen por esa calle, esa séptima calle llena de reclamos, de sugestivos, mensajes audiovisuales, cine, pantallas, televisión, todo lo que concierne al arte audiovisual. Y hoy vamos a comenzar el programa. Vamos a escuchar un fragmento de una película, porque ayer apareció la noticia de última hora del fallecimiento de una gran cantante norteamericana, Roberta Flack, una cantante que había tenido sus incursiones tenía una voz legendaria, sus incursiones en el mundo del cine, sobre todo con de la mano del gran Clint Eastwood en el debut cinematográfico del director, actor, productor, compositor Clint Eastwood, que en su primer film, Escalofrío en la noche, de 1971, él ya había llevaba ya más de una década interpretando papeles en televisión y en cine, sobre todo recordado por la trilogía del dólar, pero quiso debutar por sus gustos cinematográficos y también gustos musicales. Quiso probar como director, como persona curiosa, y le salió un debut muy cinematográfico, muy interesante, en la que interpretaba a un locutor de radio que era acosado por una fan. Hacía un programa de noche, y una de las este es uno de los momentos de esa película, y verán qué relación tiene con Roberta Flack.
Ese era el grupo Canova Laverley. Están causando sensación en el Festival de Jazz de Monterrey junto con Duke Ellington, Woody Herman, Joe Williams y muchos otros. Todavía queda alguna entrada para el domingo por la noche, porque allí ocurre lo sensacional. Ahora vamos a escuchar Me Encuentro Bien con la organización Gator Creek. KRML, Dave Garver. Diga.
Ponga Nebuloso para mí.
Lo siento, no quería asustarte. Soy una estúpida. Estoy en libertad.
El tratamiento fue una pesadilla, pero ya terminó.
¿Dónde estás?
En el aeropuerto de San Francisco. Dentro de unos minutos sale mi avión.
Tengo un empleo en Hawái.
¿Entonces estás bien?
Sí, Dave, muy bien. Solo quería decirte cuánto lamento lo ocurrido.
Procura olvidarlo.
Eso espero.
Porque esa muchacha únicamente vivía con un deseo: amarte y ser amada por ti.
¿Tienes cerca la radio?
No. Pero ponlo de todas
Clint Eastwood y su gusto por la música de jazz, pero también de otros tipos de música. Clint Eastwood, que sigue en activo con su última película, Jurado número 2, que aunque ha sido un fracaso de taquillas y que ha sido bien recibida por la crítica, yo creo que es una de las mejores películas estrenadas en el 2024. Y en Escalofrío en la noche, evidentemente, como DJ y como locutor de radio, colocaba muchas canciones de la época, ¿no? Y una de esas canciones que sonaban en la banda sonora de la película fue un tema que se llamaba The First Time Ever I Saw Your Face, y que es un tema que luego se versionó, se hizo una nueva versión y fue uno de los números uno de la época de este tema de Roberta Flack, pero sobre todo fue gracias a la incursión en la banda sonora original de la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, Escalofrío en la noche, homenaje a Roberta Flack, que nos dejó el lunes a la edad de 88 años.
first time ever I saw your face, your face, your face.
Magnífica voz, inolvidable, Roberta Flack, a la que estamos homenajeando. Al final del programa escucharemos otro tema que compuso y cantó para una película de Clint Eastwood, en concreto Impacto Súbito. Esta era de Escalofrío en la Noche, y vamos con una cumpleañera, porque el 22 de febrero, el pasado 22 de febrero, la actriz Drew Barrymore cumplió 50 años. Actriz que ya en su niñez batió todos los récords. Con 7 años prácticamente debutó en el cine en una de las películas más taquilleras de la historia del cine, E.T., de Steven Spielberg. Con 9 años ya era una adicta al alcohol, y con 11 años ya estaba ingresada en un centro de rehabilitación para alcohólicos. Nada anónimos en el caso de Drew Barrymore, pero su carrera poco a poco se fue reconstruyendo, trabajando en películas muy comerciales, algunos que tuvieron éxito, en sus 3 colaboraciones junto a Dan Sandler en comedias. Actualmente está dirigiendo un Late Night, un programa muy famoso, muy conocido en la televisión de Estados Unidos. Estuvo en una película de Woody Allen, Todos dicen I Love You, y bueno, pues se puede decir que aunque estuvo un tiempo alejada de las de la etapa profesional al tener un hijo y querer pues cuidarlo y criarlo, Drew Barrymore siempre ha estado en el candelero, y estuvo en el Saturday Night Live, en el también 50 aniversario de, o sea, creo que era 50, no me acuerdo, bueno, en la celebración del aniversario del programa mítico de las noches en la televisión norteamericana, y Drew Barrymore está allí. Recordamos, porque siempre en nuestro programa ya saben que hay siempre alguna excusa, encontramos excusas para escuchar la música de John Williams, y bueno, pues así nos acordamos de esa niña de 7 años que debutó en una de las mejores películas de la historia del cine, con la música de John Williams, E.T. el extraterrestre. Thank you. y de John Williams a entrar en un, vamos a un gimnasio, vamos a ponernos en forma, vamos a entrenar, vamos a esperar que entre el sensei y vamos a hacer un poco de karate, porque llega el momento de hablar de Cobra Kai.
Diga.
¡Banzai! Soy Daniel LaRusso, de LaRusso Auto, y les traigo ofertas especiales en todos nuestros vehículos.
¡Ya! ¿Johnny? Sabía que eras tú. Este es Johnny Lawrence. Nos conocimos hace mucho tiempo.
Es al que le diste lo suyo.
Estrictamente hablando, le pateé la cara.
¿A dónde vas, marica?
No sabía que queríais comprar cerveza.
¡Eh! Cuidado con el coche.
¡Ande, que te den pringado!
Bueno, pues hace más de 40 años, en 1984, llegó un estreno que fue, bueno, que fue se convirtió en una pieza importantísima de la cultura popular, una película que se llamaba Karate Kid, que la había dirigido John G. Avildsen, que años atrás había tenido éxito con películas como Salvada al Tigre, que le dio el segundo Oscar a Jack Lemmon, y sobre todo Rocky, empezando otra saga exitosa, Rocky, y muchos dijeron que Karate Kid era como la especie de Rocky para adolescentes. Karate Kid tuvo pues tres películas más, una serie animada, un musical y ahora Cobra Kai, que comenzó un día del 2008, empezó en YouTube, pero antes recordamos ese momento de la verdad que Survivor nos cantaba en Karate Kid, y a partir de ese momento de la verdad empezó una de las sagas más exitosas de la historia del cine. Para hablarnos de Cobra Kai, de Karate Kid, pero lo de Karate Kid lo dejamos más adelante. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Francisco Javier Millán, con quien ya hablamos en Espacio Saturno 24 de Gremlins, por el libro que escribió, y ahora hablamos con él porque es un experto en cine, evidentemente. En esos momentos lo pillamos que está a punto de dar clases de cine, de producción, ¿verdad, Javi? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, tengo ya los alumnos por aquí rodeándome y les he dicho que por favor se callaran un poco.
Como un buen sensei.
Exacto, como un buen sensei, exacto.
Bueno, pues en el 2022, si no recuerdo mal, escribiste un libro, publicaste un libro que se llama Karate Kid y Cobra Kai, que por cierto, ¿se puede encontrar todavía? ¿Lo podemos
Sí, sí, se puede encontrar, publicado por Diablo Ediciones, que es la editorial con la que trabajo habitualmente, y lo lanzamos en un momento creo que bastante clave, porque la serie estaba en lo más alto, había pasado ya Netflix, Cobra Kai, había acabado la tercera temporada, y estábamos a la espera, ¿no?, de una nueva remesa de capítulos, y fíjate, lo que ha llovido desde entonces, ya tenemos 6 temporadas, ¿no?, en totalidad, sí.
Bueno, 6 temporadas, y bueno, tal como va, aunque, bueno, no sé, ahora me dirás tu opinión, sí que es verdad que a mí me ha gustado como fan de la saga, evidentemente, quitando condicionantes, quitando también a un ojo crítico, pero bueno, yo no sé qué te parece a ti. Yo ahí simplemente esta última temporada, la sexta, que ya en principio es la última, no creo que haya más, hay dos personajes que se han ido al mar, y no digamos más, en unos finales
volando por los aires,
no digamos cuáles, pero han sido los finales de estos, para mí redondos, para estos personajes, y bueno, pero podría seguir. Lo que pasa es que en mayo, que volverá a contar con tu colaboración y hablaremos más extensamente del libro, llega un nuevo Karate Kid que no, parece que no tiene nada que ver con la serie, pero sí con la película. Y la que está Will Smith de productor, pues se juntan Jackie Chan, ya muy mayor, y Ralph Macchio, con 63 años, creo que tiene, para hacer que sea Karate Kid Legends, ¿no? Legends, en mayo, me parece.
Esta película, permíteme que te diga que cuando me enteré de su existencia, dije, pero ¿esto cuándo lo han hecho?
Sí, o sea, es verdad.
cuando, o sea, vale que son películas, digamos, relativamente sencillas, ¿no? Porque no llevan mucho aparataje de producción, pero me sorprendió, ¿no? Y además colada en un momento muy concreto, que es a pocos meses del cierre de Cobra Kai. Uh-huh. Yo creo que algo de unión tendrán, ¿eh? Alguna, de hecho, aparece la casa del señor Miyagi, quiere decir que allí es donde el señor Han se encontrará con Daniel LaRusso, ¿no? Y me llama la atención porque también es muy interesante el hecho de juntar el canon de la película del 2010, que a mí es una película que me gustó mucho, precisamente, con Jackie Chan y el hijo de Will Smith, y unirlo con el canon principal de la saga. Por lo tanto, lo que hacen es canonizar, ¿no?, la película del 2010 y hacerla verídica, ¿no?, para el resto de la saga. Y está confirmado, Jackie Chan interpreta al mismo personaje, el señor Han.
Bueno, pues veremos, ¿sabes?, con muchísimas ganas. Está siendo un año 2025 en el que en principio vienen muchas películas de franquicias. Supongo que a tenor del año 2024, que ha sufrido la huelga de guionistas y de actores del año anterior, y entonces con lo cual pues muchos estrenos como de Misión Imposible, por ejemplo, la segunda parte de Sentencia Mortal se ha aplazado para este año. Entonces veremos a ver qué nos depara, ¿no? ¿A ti qué te parece? Yo solo te voy a decir que me gusta Cobra Kai, me ha gustado mucho, he disfrutado muchísimo. Quiere decir que también es una especie de fanservice, como te pasa a ti, como me pasa a mí. Sí que hay una de la temporada sexta, la última, se ha dividido en tres series o en tres aplazos, y la segunda, que pasa en Barcelona, en nuestra ciudad, es la que menos me ha gustado, por lo mismo que no me gustó Uncharted, y por lo mismo que no me gustó Noche y Día, y por lo mismo que no entiendo cómo los americanos no se documentan o no les da la gana documentarse cuando tienen que venir a España, y sobre todo a Barcelona. Solo faltaba un sombrero mexicano, y en esta y realmente salvo a Woody Allen, que sí que hizo una buena recreación de la Barcelona turística cuando grabó Vicky Cristina de Barcelona. Woody Allen es un autor, es una persona muy inteligente, y no esperamos otra cosa, aparte que yo creo que conocen mejor Barcelona que muchos barceloneses, ¿no? De hecho, la próxima película va a rodar en Barcelona, entre otras cosas, si le dan dinero. Pero a ti, ¿qué te pareció Cobra Kai, y qué te parece esto que pasó en Barcelona?
Sí, muchas cosas, ¿no?, lo que me planteas. Bueno, si quieres empezamos con lo de Barcelona.
Sí, con lo de Barcelona.
Cerca nos pilla, ¿no? A ver, me llama la atención, evidentemente conocemos los escenarios muy bien, y sí que es cierto que me chocó el hecho de hacer un entrenamiento, ¿no?, en diferentes lugares de la ciudad.
En Montjuic.
A Montjuic, luego de repente están delante de la Sagrada Familia.
Sí.
Dios mío, esto les costaría un montón ir de un sitio a otro.
Sí.
Y luego también aparece este pueblo histórico de Girona, que ahora no recuerdo el nombre, que aparece un momento dado en una famosa escena con el puente, ¿no? Y dices, ostras, han ido hasta allá a entrenar.
Sí.
Un pueblo que está como a 2 horas y pico de Barcelona. Quiere decir que no tiene como mucho sentido. Pero sí que es cierto que lo que han hecho es un poco sacar la acción del valle, ¿no? Que es del Valley, es el sitio donde habitualmente se celebraban todos los torneos, etcétera. Pero yo creo que la opción de elegir a Barcelona ha sido casual, ¿no? Que podrían haber perfectamente elegido cualquier otra ciudad sin ningún tipo de problema, porque estamos viendo que lo que se celebra aquí es un gran evento, y efectivamente Barcelona es muy propia, muy apropiada para ese tipo de actividades, ¿no? Tenemos el Mobile y otros grandes eventos de carácter turístico y también deportivo. Por lo tanto, es normal, ¿no?, que Barcelona quiera de alguna manera ser mostrada en esta serie. Pero si este argumento lo pones en otra ciudad, me atrevería a decir mediterránea, pues no cambiaría absolutamente nada.
Seguirían con la música flamenca.
Sí, seguirían con la música flamenca.
Que deben quedar dos o tres tablaos flamencos en Barcelona. Yo me la conozco muy bien, y me dice que como mucho dos tablaos flamencos. Y los americanos, no sé, yo estuve trabajando de taxista y nunca llevé a ningún tablao flamenco. Así que los llevé al Parkway, a la Sagrada Familia, al Camp Nou y a Montjuïc.
Acuérdate que cuando George Lucas estuvo aquí produciendo
en el Hospital de San Pablo,
en el Hospital de San Pau, muy cerca de donde estoy ahora, y
sí,
también en el barrio Gothic, estuvieron rodando el capítulo aquel con Terry Jones, dirigido
sí,
por Terry Jones, de,
sí, sí,
de las aventuras del joven Indiana Jones. Una de las primeras escenas que sale es Indiana Jones, ¿dónde? En un tablao flamenco.
No tienen perdón. Ni yo.
Sí, y bueno, con respecto a lo de la serie, ¿no? En general, creo que la serie tiene tres gloriosas temporadas, como son la primera, la segunda y la tercera,
uh-huh,
me parecen magníficas. Son las que más están unidas a, sobre todo, la primera película y también en parte a la segunda. Luego me da la sensación como que la cuarta o quinta hay una sensación como de repetición.
Sí.
Sobre todo, lo comentábamos tú y yo por WhatsApp recientemente también. Uh-huh. Hay una sensación como que, claro, como hay que alargar la historia, pues claro, hay que cambiar un poco las lealtades de los protagonistas.
Sí, claro.
Ahora estoy con Cobra Kai, ahora estoy con el
Miyagi-Do,
o ahora estoy con Terry Silver, ahora me voy a este, ahora me voy al otro, ahora, y esto también un poco afecta a las relaciones personales, ¿no? A los novios, parejas, etcétera. Entonces, al final se termina convirtiendo en una especie como de culebrón, ¿no? Y se pierde el buque insignia, ¿no? Que era el karate, las competiciones, la parte un poco principal de la historia, ¿no? Y luego llega la sexta temporada, partida en tres partes, como bien decías, y me llama la atención porque tiene como un punto como más ambicioso, ¿no?
Sí.
El hecho también de salir fuera, aunque bueno, ya en la tercera temporada salieron a Japón, pero era muy breve. El hecho de salir a Barcelona, a otra ciudad, me da la sensación como que les han subido el presupuesto, el nivel de producción también. Y luego, para mi gusto, han cerrado bastante bien la mayoría de las tramas, aunque, bueno, la de los villanos no la tengo muy clara,
sí,
porque aún yo creo que han saltado ese barco, ¿eh?
Los que hemos visto mucho cine y televisión sabemos que hay esperanza siempre, ¿no? Y se quiere resucitar. Ha sido como un final salomónico, pero bueno, no sé, ya veremos si funciona, pues oye, mira, no está de más hacer más temporadas.
Lo que pasa es, ¿sabéis que a mí me pasa con el personaje de Terry Silver?
Sí.
Que está magnífico,
exacto,
Ian Griffith haciendo el personaje. Me da la sensación como que ya su ciclo había acabado la temporada anterior. Es decir, el hecho de volverlo a meter en esta sexta temporada fue un poco como decir, otra vez, o sea, otra vez vuelve de nuevo. Como que no han sabido recurrir pues a alguna novedad, ¿no? A poner,
claro,
algún personaje nuevo que tuviera igual de fuerza o más.
Bueno, pero tiene una enfermedad terminal y quizá, ¿no? Bueno, en principio.
Sí, le han metido un poco esa subtrama, sí, efectivamente, un poco para darle un poquito más de profundidad.
Sí.
Pero más allá de eso, pues si no hubiera estado la temporada, ya te digo yo que no hubiera pasado absolutamente nada. En el caso de John Kreese, sí, ¿no?
Sí.
John Kreese, yo creo que sí que le debía a Johnny esa conversación final, ¿no? Que es muy emotiva. Y aunque no me creo mucho de que se haya reconciliado del todo, pero sí que es cierto que ese cierre yo creo que sí que es maestro, mejor que el del barco, ¿eh?
Sí, el del barco es, venga, cogemos el Tipex y lo agarramos de un plumazo.
Sí. Cuando nos volamos, sí.
De hecho, cuando, bueno, y también aparece la inteligencia artificial por ahí, recuerdo de Mandalorian, ese personaje que sale, ya saben, bueno, no vamos a esconder lo que es Skywalker, Mark Hamill, ¿no? Ahí por un momento, y que todos no se nos puso la piel de gallina como frikis, ¿no? De la franquicia. Y ahora, pues, no sé, ha aparecido un personaje también un poco, incluso ha cogido un actor de doblaje, perdón, que luego Carlos me echa la bronca, actor de doblaje, no doblador, que no dobla en cajas, y poniendo la voz, y bueno, a ese personaje que, bueno, no sé si decirlo, porque una sorpresa, pero sorprende, ¿eh? La inteligencia artificial también ha llegado con recalque.
Lo que pasa es que, fíjate, aquí, mientras en Lucasfilm o Marvel, ¿no?, están ahí trabajando mucho el tema el rejuvenecimiento, ¿no?, en el caso de actores que siguen vivos, o traer a actores que han fallecido y que vuelvan a interpretar personajes, yo creo que en Disney, por ejemplo, sí que se lo están currando un poco más y estamos viendo una evolución, ¿no?, en la técnica, ¿no? Y un poco el culmen ha sido, aunque creo que no es una película de Disney, ha sido la película de Robert Zemeckis, esta de Gear, ¿no?
Sí.
Vemos a un Tom Hanks rejuvenecido.
Totalmente.
Y yo ahí me lo tragué bastante bien, es decir,
sí,
lo estaba viendo y digo, ostras, estoy viendo al Tom Hanks de Esta casa es una ruina en el 2025 y me lo estoy tragando totalmente. Pero el regreso de, venga, lo vamos a decir, de Pat Morita,
sí, señor Miyagi,
Está ahí entre sombras, hay algo raro. Hay una cosa que no sé si conoces, que es el tema del valle inquietante, que es un concepto que procede de la robótica. Que los científicos han pillado este concepto y lo han pillado muy bien, porque la idea es que un ser humano siempre va a tener una sensación inquietante hacia cosas que intentan reproducir al humano. Es decir, que es un poco el efecto mismo que pasaba en la película, ¿te acuerdas? De Polar Express.
Sí, exacto, con captura del movimiento toda la película. Sí.
Estás viendo unos personajes inquietantes, que parece que están como muertos. Y entonces, este Pat Morita, que sale en creo que en el penúltimo capítulo, o en el antepenúltimo, no está del todo depurado y no me lo termino de creer. Me hubiera funcionado mejor habiéndolo puesto de espaldas y algo como mucho más sutil, y ya hubiera funcionado. Pero claro, se han apuntado a la moda, ¿no?, de traer a los muertos. Esto lo decían en Cazafantasmas, ¿eh? Cuando los fallecidos vuelvan de sus tumbas es cuando vendrá el apocalipsis.
Sí, bueno, la de las dos últimos Cazafantasmas, el anterior, esa resurrección de Harold Ramis, pues es extraña. Y el eje del argumental se basa en eso, en poco en su resurrección o en su imagen, y a partir de la familia, ¿no?, los nietos de él, ¿no?
Pero bueno, en el caso este de como Daniel está haciendo, bueno, está viviendo de nuevo la escena de los esqueletos,
sí, exacto,
de Halloween, como la está soñando, bueno, puedo darle un poco más, puede darle más sentido el hecho de que no esté de todo depurada, porque cuando soñamos, luego cuando lo recordamos, vemos las imágenes como difusas, ¿no? Pero este señor Miyagi era muy difuso,
sí.
Está muy bien hecho.
Sí. No, yo en esta sexta temporada, sobre todo esta última parte, claro, después del mal trago que el cabreo que me cogió, que casi tiro la televisión por la ventana, después de ver cómo, bueno, como los taxistas en Barcelona te pueden secuestrar, como no se pasa en México, y llevarte a la zona más recóndita de Barcelona, o que en el hotel más caro, que posiblemente uno de los hoteles más caros de Barcelona, donde estuvo viviendo años Shakira, y donde una habitación te puede costar una fortuna, el Hotel Vela, el agua no sale caliente. Bueno, en fin, cosas que...
Y de... No te lo pierdas. Cuando, además, me hizo mucha gracia, ¿no?, porque cuando el taxista le lleva a Dan en la luz, está detrás de la catedral.
Sí,
entonces,
sí,
hay un momento que creo que dicen, aquí nadie quiere venir.
Sí, exacto. Es un lugar donde tienes que girar, porque está, hay tantos turistas que, bueno, hay tanta gente allí, que es que no puedes saber ni pasar.
Claro, que lo hubiera llevado, yo que sea, en el Raval,
o en la mina, o en, no sé, en por las chimeneas, o que tú te sabes, ¿no?, o en mi pueblo, en Galán, bueno.
Por ejemplo,
sí, donde de la Loma rodó una parte de perros callejeros, pero bueno, en Barcelona el gótico no es un sitio donde no haya nadie, precisamente.
No es un sitio de kinkis, al menos que yo sepa.
Exacto. A nivel global, ¿te ha gustado Cobra Kai, siendo fan de Karate Kid?
Sí, me ha gustado, y yo lo he comentado muchísimo en muchas intervenciones. Incluso ha mejorado la imagen que tenía de las películas originales, incluida la tercera, ¿no?, que estaba muy denostada. Yo creo que ambas, tanto la saga cinematográfica como la serie, forman un pack excelente que nos hace recordar las viejas glorias, ¿no?, de la década de los 80, y ha sabido funcionar muy bien a nivel de guión y de creación de personajes, porque es una serie que tiene un target fantástico, porque por un lado te pilla a toda la juventud, porque todo el mundo está, toda la chiquillería, los adolescentes, los adultos jóvenes, etcétera, están todos encantados con los personajes jóvenes, que además algunos de ellos son geniales, ¿no? Y luego ya, claro, lo que tenemos ya, pintamos alguna que otra cana, pues el ver a nuestros personajes de siempre, que además incluso la serie, vamos, que no se corta un pelo de sacarte a la madre de Daniel, a personajes secundarios que aparecían en la segunda película, darles importancia. O sea, cada vez que veía los capítulos digo, ostras, qué bien se lo han trabajado a nivel de guión y también a nivel de producción, porque ha habido que reunir a gente que a lo mejor ya no estaban trabajando en el mundo del cine la mayoría.
Sí, un actor que falleció poco después, que era uno de los compinches de Johnny Lawrence, ¿no?
Sí.
O incluso el hijo de Steve McQueen, ¿no? Chad McQueen.
Sí, bueno, este no salió al final. Creo que, por lo que recuerdo, cuando hice el libro, creo recordar que lo puse.
Sí, lo pusiste, que estaba en otro proyecto,
estaba en otras cosas y no quiso aparecer.
Cierto.
Bueno, por ejemplo, el que hace de predicador.
Sí.
que casa a Johnny Lawrence.
Sí, sí, sí.
Escena, me encantó, porque además ese episodio, por cierto, está dirigido por William Zafka y es uno de los mejores de la temporada. Este hombre es predicador de verdad. O sea, este hombre hace vídeos tutoriales de esperanzadores para la gente, para que sigan adelante con sus vidas, y luego es un predicador de verdad. O sea, quiere decir que la serie sabió jugar muy bien con ese hecho de el metacine, ¿no? De cosas que han recuperado de las películas originales y luego han pillado a los actores en el momento vital que se encuentran en sus vidas y les han dado ese papel, ¿no? Ese perfil. O sea, a mí me ha parecido sensacional, ¿no? El hecho de, por ejemplo, que este actor haga un poco de mentor y de amigo que va a asesorar o cuidar de Johnny en el momento en el que Johnny necesita tener a alguien al que arrimar el hombro, ¿no? O sea, es genial, o sea, me parece muy bien. La temporada cuarta y quinta que me parecieron flojitas, el resto me han parecido muy buenas.
La recuperación de Ali, de Elizabeth Chu, que si bien es cierto, bueno, aquello nos pareció magnífico, o sea, yo me quedé, que no lo escondieron, como tú muy bien dices en el libro, que no quisieron que se supiera, fue como, ¿no? Como pasó con Darth Vader y la frase famosa del Imperio contraataca, y lo mal que lo pasó y que le echaban la culpa a pobre de Post, ¿no? Pero sí que es verdad que Elizabeth Chu, que bueno, evidentemente es una de las pocas actrices que sí que están en candelero, que está que sigue estando en películas importantes, o por lo menos lo ha estado, y que bueno, ella dijo, ¿por qué no me habéis llamado antes? ¿No? Que tenía ganas de estar, ¿no?
A la que he echado de menos, fíjate, que bueno, la película está muy denostada, ¿no?
Sí.
Pero podrían haber, como guiño, haber llamado a Hilary Swank,
sí,
¿no?
Exacto. Para últimamente no está muy frecuente en el cine.
Yo creo que hubiera sido posible o factible, pero claro, también hay que pensar que la cuarta película, titulada La Nueva Karate Kid,
sí,
no funcionó. O sea,
no funcionó nada.
No funcionó nada. Estrenada en el 94, fue un fracaso total y fue la última vez que vimos a Pat Morita interpretando el personaje.
Sí, sí.
Una lástima, pero bueno, podría haber sido un guiño bonito, ¿no? El haberlo colado.
Si te oyen los creadores, lo mismo hacen una séptima y la parte de protagonista. Porque Hilary Swank creo que estuvo en una serie de ciencia ficción hace poco, pero en el cine, últimamente a los pocos, no sé si es la maldición de los Oscars, una actriz que ha ganado dos Oscars como actriz principal, pero bueno, siempre hay tiempo de recuperarse, ¿no? Y hablabas de Pat Morita, y quizá lo quería hablarlo cuando hablábamos en mayo de Karate Kid con los estrenos, pero sí que es verdad que me llamaba la atención, porque en tu libro, muy bien, que estás muy, está, de verdad, no es para hacerte la pelota, pero está súper bien documentado, incluso con la entrevista a Bill Conti, del que hoy ya hablaremos también cuando, en mayo, con más tiempo, tenemos más tiempo para hablar de toda la saga de Karate Kid. Pero sí que es curioso la historia de Pat Morita, que incluso una vez vino a Barcelona, porque sabía que era coleccionista de vinilos y de música de cine. Pat Morita, que como tú muy bien dices, estuvo en un campo de concentración en Estados Unidos, es ese tema tabú que los americanos han querido esconder, que de hecho hay una película que creo que se llamaba Bienvenido al Paraíso, protagonizada por Dennis Quaid, que hablaba íntegramente de ese tema, pero hay una película que es una de mis películas favoritas, que es una de mis placeres culpables, que no es una mala película, pero es una película que no me canso de ver, en 13TV la hacen constantemente, yo la vi en su tiempo en el Palacio de la Bañá, con un montón de estrellas, con mi actor favorito Charlton Heston de protagonista, y hace poco la pude ver en Fenómeno en versión original subtitulada, La Batalla del Midway, y Pat Morita sale en ese, hace uno de los mandos. Junto a Toshiro Mifune, que de hecho, como tú bien dices, Toshiro Mifune estuvo a punto de ser el señor Miyagi. No lo veo mucho, no lo veía.
Madre mía, hubiera sido un señor Miyagi que te, vamos, que te saca el palo, sí, y si no le pintas la valla bien, te parte el palo en el hombro,
Seguramente ni Johnny Lawrence ni John Chris hubieran seguido en más temporadas, ¿no? Y con esa cara de mala leche de Toshiro Mifune.
Por eso, sí, madre mía.
Pues Pat Morita tenía un pequeño papel, al igual que, por ejemplo, Tom Selleck también tiene un pequeño papel, pero Pat Morita está en uno de los acorazados japoneses, en una película que yo creo que es fabulosa y que trata con muchísimo respeto al ejército nipón y a Japón como país, no como luego otras películas como Pearl Harbor no hicieron. Y, de hecho, sí que hay una subtrama, aparte de la trama que es la batalla de Midway, evidentemente, que ganaron los americanos, quizá con suerte, como dice al final el personaje de Henry Fonda, pero hay una subtrama con el hijo de Charlton Heston, que interpretaba Edward Albert, que su novia, con la que se quiere casar, es una chica japonesa y sus padres están en un campo de concentración. Y Charlton Heston intenta ayudar para que salgan de ese campo, o por lo menos intercede y está a punto de perder su categoría como capitán, que lo pide a un mando que le debe un favor, ¿no? Y es un tema que está muy bien. Yo creo que la primera vez que aparecía en el cine, la película es del 76, la de Dennis Quaid creo que es de los años 90, y bueno, que es interesante, y tú lo decías con Pat Morita, que realmente estuvo, aparte de sus problemas de salud, ¿no?, que se agravaron, ¿no?, en ese campo.
Exactamente, sí. Un hombre que prácticamente toda su infancia y adolescencia la pasó enfermo, en la cama, o sea,
sí, sí.
Y bueno, de milagro, ¿no?, salió adelante, porque el hombre casi no se podía ni mover, luego más adelante sale adelante, ¿no?, y gracias a eso pues lo tenemos en estas películas, pero que nadie se imagine que esté hacia, que Pat Morita hacia las llaves, ¿no?,
de artes marciales. Sí, porque él no sabía artes marciales de él. Es un actor.
Podía moverse de esa manera, o sea, es imposible, hacía algún movimiento suave, pero, a ver, estaba ya recuperado, ¿no?, pero era un hombre que estaba tocado, ¿no?, por lo que le pasó siendo joven. Y mira, ahora cuando estabas haciendo repaso con el tema de los campos de concentración, hay una serie de televisión, sí, la de Terror,
sí,
que hay una primera temporada que está ambientada en el Ártico, uh-huh, pero la segunda temporada, míratela, porque
sí,
está,
sí, que sería,
ambientada en un campo de concentración también japonés.
Ah, japonés en Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos.
Vale, vale, sí, que es un tema que, bueno, los americanos han querido esconder, pero realmente, aunque hubieras nacido, aunque fueras japonés, hubieras nacido en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra, mientras duró la contienda, estuvieron ingresados en ese campo, ¿no? Bueno, al final, yo no sé qué te pareció, sin hacer spoiler, pero esa pelea final, uno siempre espera el Johnny Lawrence que le haga caso a Daniel LaRusso, esa mirada de Daniel LaRusso asintiendo lo que va a hacer, pero realmente no. Johnny Lawrence es Johnny Lawrence y es Cobra Kai, y creo que no le hace caso. Y esperamos todos una patada de la grulla, pero no hay, ¿verdad?
No hay patada de la grulla, pero bueno, todo el mundo ya se imaginaba que iba a pasar ese resultado final, ¿no? Que al final la serie viene a ser un poco el personaje intentando un poco regresar, ¿no?, de alguna manera, una reivindicación del personaje que el pobre se había quedado completamente hundido al final de la primera película y sobre todo en el prólogo inicial de la segunda, ¿no?
Sí.
Con John Cris, hay un momento muy duro que mucha gente se ha olvidado de esa escena, pero está ahí al principio de la segunda, que es inmediatamente lo que ocurre después del campeonato. Y por lo tanto, el hecho un poco de dedicarle ese final al personaje, yo creo que es lo más sensato, porque además, si te fijas, las dos primeras temporadas están muy unidas al personaje de Johnny Lawrence.
Exacto.
Al final empezamos los espectadores, la mayoría, a empatizar más con él que con Daniel.
Sí, sí, sí. Ocurre, lo que pasa es que, a ver, siempre se ha dicho, bueno, incluso Elizabeth Chu lo llegó a decir, que claro, el malo era Daniel Lawrence porque... Ay, Daniel LaRusso, perdón, estoy mezclando a los... Daniel LaRusso, porque claro, le quita el título... gana el campeonato y además se quita a la novia.
A la novia, exacto.
Pero bueno, no sé, yo por lo menos que he sufrido bullying, hay que recordar que el personaje de Daniel LaRusso, que además es un inmigrante, medio inmigrante, lo pasa muy mal y sufre bullying por parte no solo de Johnny Lawrence ni nuestros amigos. En los años 80, si bien parece una década muy feliz, sí que había una diferencia entre los pijos, sí, y la gente más pobre. Y yo recuerdo, yo esto de los pijos también lo viví en esa época. Yo viví en el 84, eran 16 años, quiere decir que la viví y hice una pico que me llegó. Incluso yo me llegué a apuntar a Taekwondo. No cállate, pero si Taekwondo haces esa serie. Pero sí que es verdad que Daniel lo pasa mal, se le pegan por todas partes.
Por todos lados, así como en la escena de los esqueletos, por ejemplo,
sí,
y menos mal que aparece Miyagi, ¿no?, al final para salvarlo, pero sí, cierto, tanto la película como también la serie, pero la serie todavía más denuncia el tema del bullying. Yo también sufrí bullying en el colegio, pero por otras razones, aunque bueno, una razón es un poco vinculada también con el tema del deporte, ¿no? Porque
claro,
yo nunca destaqué en temas deportivos, etcétera, pero estaban siempre los que jugaban al fútbol, los,
claro,
que eran mejores en gimnasia, etcétera, y esos un poco abusaban de los que no éramos buenos en esto, es decir, que también había como una especie de clasismo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo cuando veo Karate Kid y el protagonista se defiende de todos estos, pues claro, para mí fue todo un héroe, claro, evidentemente, Dani Laruso. Lo que pasa es que cuando vemos la serie, las tornas cambian. De repente vemos a Johnny Lawrence, el pobre hombre que intenta sobrevivir como puede, y de repente vemos a Daniel Laruso que está convertido en un hombre de éxito.
Claro,
y da mucho más asco Daniel Laruso al principio de la serie que Johnny. Johnny, empatizas con él, y luego nos ocurre a los españoles mucho que empatizamos más con los perdedores que con los héroes. Entonces, al final,
y si tiene una cerveza en la mano, mejor, ¿no?
Todavía más, efectivamente. Y además, Johnny Lawrence, a mí me ocurre, ¿no?, que cuando está haciendo algunas cosas, dices, ostras, yo haría esto, pero parecido, porque cuando... Sí. Está enseñándole a su hijo, yo qué sé, la música que molaba, pues la música que mola es la de los 80.
Exacto, ahí está, ahí está.
Y cuando le pone una peli, ¿qué peli le pone? Rocky 4.
Sí, sí, sí. Y Fan de Águila de Acero 2, y
por
ejemplo, ¿no? Pero sí, sí, ese es el personaje que nosotros nos hubiéramos empatizado, porque somos los que hubiéramos ido al videoclub a coger ese tipo de películas.
Exacto.
Que ya no estaban en cine, pero los cogemos en el videoclub. Las Águila de Acero 2, Desaparición Combate 20, Gambo 6 y todo, que por cierto, en Gambo 2 sí que aparecía Martin Kopp, ¿no? Pero sí, sí, claro, Johnny Lawrence es ese que antiguo pijo rico, que se vuelve pobre, sin dinero, separado, y se la loce con su hijo. Es quien no va a empatizar con él, ¿no?
Claro, claro.
Y el otro, pues, tiene éxito, tiene una mujer preciosa, que es su socia, y triunfa con el concesionario de automóviles, ¿no? Entonces, claro, le coges manía. Que, por cierto, sí que es verdad que al principio, ahora escuchamos un tema, hablamos de la música, de Rick Spector, el tema Take on the Run, que es muy bonito, que es el momento en el que, por accidente, porque los coches tienen mucha importancia en Cobra Kai y también en Karate Kid, y por equivocación por este tema, cuando van juntos por primera vez Daniel LaRusso y Johnny Lawrence en el coche. Y tú en el libro remarcas que es un momento muy bonito con esta canción. Y ahora luego la pondremos y realmente es bonito, ¿no? Los coches ya tienen mucha importancia, bueno, también porque en Cobra Kai, yendo en el coche es cuando Daniel LaRusso ve por primera vez el gimnasio Cobra Kai.
Sí, exacto, sí, sí, sí. O cuando Johnny Lawrence va, creo que también en el coche, ve el cartel del anuncio del concesionario de Daniel. Quiere decir que los coches es muy importante, y luego también tienes la presencia de los coches que coleccionaba el señor Miyagi, ¿no?
Exacto.
El famoso coche de época precioso que sale también en la serie y que han recuperado para la misma. O sea, es una maravilla. Para los que sean también amantes del automovilismo, los coches también tienen mucha importancia.
Y como tú recomiendas en el libro, el tema de la banda No More Thieves, el tema, no, el videoclip que dirigió y escribió William Zabka.
¿Sí?
Y en este video tiene mucha importancia al final el coche, en el que aparece la máquina. y bueno, me hace gracia porque también, ¿no? Es un momento divertido, es un videoclip de los mejores que he visto. O sea,
sí,
aunque no te guste No More Thieves, es... Es un
preámbulo, es un preámbulo,
¿sí?
A Cobra Kai, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, gracias a este videoclip y a la serie esta de Cómo conocí a tu madre, me parece que...
Sí, que otra, aparecen, ¿no?, los dos, sí, sí.
Que aparecen los dos, fue un poco el preámbulo, el caldo de cultivo que hicieron a los productores un poco creer en la posibilidad de volver a traer, ¿no?, a estos personajes. O sea, que gracias a estos formatos también tenemos Cobra Kai, es un precedente, llamarle precuela, por ejemplo.
Sí, 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 exacto. Bueno, quedan 2 minutos para que comience las clases. No quiero que, por culpa mía, los próximos cineastas de la Escuela Cine en Acción exacto, se suspendan por culpa de Cobra Kai. Seguiremos hablando por mayo, por ahí, cuando se estrene Karate Kid Legends, que será, supongo, la primera que tendrá muchísimo éxito. Yo creo que lo tiene bastantes números, en la que juntarán nada menos que a Jackie Chan, Ralph Macchio, y supongo que alguna sorpresa. Bueno, y seguro que Will Smith irá al programa este que dirige en España, ¿no? El Hormiguero, ¿no? Que es como un programa que dirige Will Smith, prácticamente.
Seguro que saldrá.
Seguro que saldrá como productor. Bueno, pues Francisco Javi Millán. El libro, que no sé si lo he dicho antes, ¿dónde se puede encontrar Karate Kid y Cobra Kai?
En cualquier librería, si no lo encuentran en las estanterías, lo pueden solicitar a los libreros. También venta online, pero yo siempre recomiendo ir a una librería, a la librería de barrio, a la librería
Exacto,
de
Exacto, ahí está.
Y Diablo Ediciones tiene una muy buena distribución, por lo tanto, seguramente el librero se lo van a le va a traer el libro lo más rápido posible, ¿no? Para que lo tengan y lo disfruten.
Francisco Javier Millán es productor, director de cine, director de cortometrajes, productor, escritor, y hay un, acabamos ya un libro en perspectiva.
Pues ahora de cine estoy terminando de pulir la segunda edición de Galaxia Lucas, que es un
vale,
libro que
ya
es el segundo libro que hice, que lo lancé en 2017, y ahora le hemos dado la vuelta por completo porque le hemos añadido toda la etapa de Disney, es decir, hablamos hasta la última serie que ha habido, la de Skeleton Crew, y también hablo de Andor, de la segunda temporada, que aunque no la haya visto, como ya hay mucha información, también la he añadido, ¿no?, a ese libro, por lo tanto va a ser hasta la fecha el libro más completo sobre la productora Lucasfilm, desde los tiempos de THX-78 hasta la actualidad con Disney.
Y bueno, y escribiste dos libros sobre los Goonies, este año se cumplen 40 años de los Goonies, y ha salido la gran noticia, confirmada por Steven Spielberg, de que va a haber una segunda parte.
Sí.
Prácticamente todos los actores están por allí, espero que Corey Feldman no hizo lo que le hizo a festival de Sitges de no aparecer porque se fue de marcha por ahí, le dijo que era pasaporte, pero después del vídeo que mandó solo faltaba ya que, no sé si había informado que se había bebido 30 cervezas, pero bueno, si está Steven Spielberg por ahí, suponemos que Josh Brolin será el protagonista, que es la estrella, un actor que está ahí en activo y muy conocido, y veremos a ver, ¿no? Y seguro que estarás por ahí pensando de después un tercer libro de los Goonies.
Seguro.
Pues ya acabas de pulir, tercera pulicera, muchas gracias Javi, y bueno, pronto volvemos a contar contigo y feliz clase de cine.
Eso es, cuando quieras, un abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros seguimos con el tema del que hablábamos, de Red Spectrum, Take on the Rat Off, un tema que aparece en un momento muy majo, muy bonito, del primer capítulo de la primera temporada de este Cobra Kai, que comenzó, recuerden, en YouTube creo que se llama Red, y ante tal éxito, después de la segunda temporada ya compró los derechos Netflix, y Netflix, bueno, como todo lo que toca, o casi todo, lo convierte en oro, pues convirtió en oro y convirtió Cobra Kai en 6 temporadas, y hoy le hemos hecho un homenaje con la colaboración de nuestro amigo Francisco Javier Millán, y bueno, Cobra Kai, que si no la han visto, pues siempre tiene la oportunidad de ver las 6 temporadas en Netflix. Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend. You're out late every weekend. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood and talk is cheap when the story is good and the tales grow. Take it on the run, baby. If that's the way you want it, baby, then I don't want you around. I don't believe it, not for a minute. You're under the gun, so you take it on the run. You're thinking up your white lies. You're putting on your bedroom eyes. You say you're coming home, but you won't say when. But I can feel it coming. If you leave tonight, keep running. And you need never look back again. You take it on the run, baby. If that's the way you want. Don't believe it. un tema precioso de Grand Baby, que nos en la primera primer capítulo de la primera temporada nos rememoraba Karate Kid y esa gran década de los 80 gracias a esta gran serie Cobra Kai. Y dejando atrás Cobra Kai, pero no la saga Karate Kid, bueno, no he podido dejar tentación de poner un tema precioso de la segunda parte de Karate Kid, un tema que también se bailó en esa época en las discotecas y se escuchó muchísimo, porque detrás estaba el gran Peter Cetera, ex en Chicago, con el tema principal de la segunda parte de Karate Kid 2, que pasaba en Okinawa, con Pat Morita, con Ralph Macchio, Glory of Love.
Fight for your honor. I'll be the hero.
Ay, esos 80. Los 80 son nuestros, como decía Ana Diosdado en esa célebre obra de teatro que los años 80, en 1987 estrenó con un gran ramillete de nuevos actores, entre los que estaban Iñaki Miramón, Lidia Bosch, Tony Canto, etcétera. En fin, tiempos. Y vamos a acabar ya con este recuerdo, este momento sentimental. Recordando la saga Karate Kid, a la que volveremos en mayo con el estreno de Karate Kid Legends en cines con Jackie Chan y Ralph Macchio. Y vamos a escuchar un tema que antes hablaba con nuestro compañero Javier Millán, que no tiene que ver exactamente con Cobra Kid ni con Karate Kid, sino en el medio. El 2007, William Zabka, todavía resentido con su personaje que perdía en el primer Karate Kid, pues como persona creativa dirigió, escribió un videoclip para la banda No More Things. Y este era parte del videoclip, parte de la canción, es excelente, recomiendo que lo busquen, este videoclip con la canción Sleep in the Lake, que pertenece a esta banda y que está muy bien, y que pasan cosas como las que he contado antes con Ralph Macchio y con algún personaje más que sale de la saga Karate Kid.
Son, you can have your rock and roll minutes. You can have those little dreams you got and everything. I got a business to run. I have to... Hey, what is going on here?
Yeah, I had pizza business. I was listening.
You were listening, but you weren't digesting. You have to have balance in life, son. Rock and roll here. Pizza here. Rock and roll.
Pizza. All I do is deliver pizzas. I want to roll. I want to rock. When do I get to rock and roll, man?
Find your balance in life, Pete. Now rock and roll this pizza out of here. When do I get to rock and roll, man? After pizza.
I heard the devil whisper in my ear. He made his message clear when he said, "Sweet the day."
Sensei.
You're revolting.
Honey, please, I'm trying to watch a movie.
A movie you've watched every day for 20 years. It's over. Walk it off.
Hey, Johnny, you gonna let her talk to you like that?
Yeah.
His name is not Johnny. And get your own trailer.
Johnny. She's gotta go.
Honey, no, he has a point. You need to have a little chivalry and show a little bit of respect to my friends.
Yeah.
Y como hemos celebrado el cumpleaños de Drew Barrymore, ¿por qué no hablar de en el retrovisor de una película de Drew Barrymore?
Se abre el telón, se apagan las luces, notamos ese perfume a moqueta y ambientador, y el acomodador y el proyeccionista nos invitan a viajar en el tiempo. El retrovisor, la sección que nos ofrece una mirada personal sobre los mejores clásicos del cine. El retrovisor.
Y hoy en el retrovisor echamos una ojeada, viajamos al año 2007, mira, el mismo año en el cual se grabó o salió a la luz el videoclip y la canción de la banda No More Things que dirigió William Zaka, bueno, 2007, el 14 de febrero de ese mismo año, en Estados Unidos se estrenó una película que se llamó Music and Lyrics. Aquí se estrenó como Tú la letra y yo la música. El guión y la dirección eran de un veterano, un hombre que se llamaba Mark Lawrence, y que había tenido un gran éxito, sobre todo en la televisión, con una sitcom en los años finales de los años 80 que se llamaba Enredos de familia y que estaba protagonizada por Michael J. Fox. Mark Lawrence también dirigió una comedia, por ejemplo, unió después de esta película Tú la letra y yo la música a Sandra Bullock y junto al propio Hugh Grant en Amor con preaviso, una película que también tuvo mucho éxito. En España, Tú la letra y yo la música se estrenó el 21 de abril del 2007. Y la película estaba protagonizada por Hugh Grant, Drew Barrymore, Halle Bennett y Campbell Scott. La película tuvo un presupuesto de $40 millones y fue un éxito porque a nivel mundial recaudó $145,896,416, casi 146 millones, aunque en Estados Unidos no funcionó tan bien. Evidentemente funcionó muy bien como película británica en el Reino Unido y en Irlanda, pero en Estados Unidos hizo, bueno, pues 10 millones más de lo presupuestado, 50 millones y medio de dólares. La música era de Adam Selinger y tú la letrilla, la música, que yo diría que es una de las últimas grandes comedias que hemos visto en cines.
Hola.
Hola.
¿Qué tal la peli?
A mí me ha gustado.
Se ha dormido.
Me gusta dormir.
¿Y la cena?
El sitio encantado.
Es muy difícil disfrutar de una cena cuando diriges un centro de adelgazamiento. Si engordo, adiós a mi año fiscal.
Cariño, tú no estás gorda.
Claro, como tú no vas a abrir un nuevo centro en Boca, pero gracias, cariño. ¿Cómo ha ido todo por aquí?
Todo muy bien. Los niños cenaron y se acostaron. Sí, no hay quien pueda con ellos.
Muy bien, vale, todo el mundo a la cama, o si no, mando a vuestro padre.
¡Uy, que me muero de miedo!
Entonces voy yo.
Iré a ver si siguen respirando.
¿Nos damos un atracón? Un trocito de tarta, de queso,
de queso o algo. Y no sé, creo que me voy a ir a casa.
Me tomo el tenso.
Es que me siento culpable por algo.
Qué raro, viniendo de ti.
Vale, escucha, tengo que contártelo. He conocido a uno de los componentes de ese grupo que te gustaba, Alex Fletcher, el de pop.
¡Ay, Dios!
Pues verás, estoy regando las plantas a Jane, le estoy haciendo sus casas mientras ella está fuera. Y bueno, ella va a su casa, así que yo estaba allí. En fin, que hoy era la segunda vez que iba. Y él me ha invitado a su actuación de esta noche.
¡Ay, me voy! ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, yo me muero! ¡Me muero, me muero!
María, ¿cómo?
Ay, ven, dime que me pongo. Ay, qué rojo, qué rojo.
El argumento de Tú la letra y yo la música cuenta la historia de una desafortunada y olvidada superestrella musical de los años 80 que debe componer, es el personaje que interpreta Alex, que interpreta a Hugh Grant, debe componer rápidamente una canción para una diva del pop que se llama Cora Cormin, que interpreta estupendamente Halle Bennett, la actriz y cantante. Bueno, pues todo esto va a cambiar, esta presión, cuando conozca una protectora de plantas. De hecho, esta protectora de plantas que interpreta Drew Barrymore tiene un don especial que descubrirá Hugh Grant, el personaje, que es que se le da muy bien componer letras de canciones. La banda en la que formaba este personaje olvidado está Alex, está la banda se llama de la forma ficticia Pops y está inspirada en dos bandas, dos grupos que compitieron entre ellas en los años 80, que eran Wham y Duran. La canción que, de hecho, que le pide Cora Cormin al personaje Alex se titula A Way Back to Love, y base este título, tienes un título y tienes que componer la letra, y esta es la presión a la que se ve sometido el personaje Hugh Grant. En principio Alex se niega, pero su manager le indica que si lo rechaza, lo poco que quiera de su carrera discográfica y musical se habrá acabado del todo. Tras un intento fallido de escribirlo junto a un joven letrista muy moderno, muy activo, al fin la descubrirá que la verdad es que no van a ningún sitio y se encuentra solo, hasta que, como he dicho antes, la chica que le riega las plantas en su casa, que se llama Sophie Fisher, que interpreta estupendamente nuestra cumpleañera 50 años de Drew Barrymore, tiene ese don que he citado antes para escribir letras, pero no todo va a ser tan fácil. Pasan más cosas que no les cuento porque si no la han visto, pues les recomiendo mucho que vean Tú la letra y yo la música, que es una estupenda comedia. La película en general tuvo buenas críticas, no del todo, pero la mayoría sí que fueron bastante aceptables. Recuerdo, Hugh Grant vino a Barcelona al Cine Coliseum a presentar la película y dijo aquello tan divertido de que, voy a presentaros un género nuevo en el que nunca he estado, que es la comedia romántica. Bueno, hace poco, cuando se estrenó Heretic, esta película de terror en la que hace un papel de psicópata Hugh Grant, que se estrenó hace un mes, en enero, comentaba que siempre quiso que su carrera cinematográfica tener alternativamente otro tipo de películas que no fueran comedias románticas, pero la cosa no funcionó así. Todo el mundo lo encasilló en ese tipo de películas. Y si no, pues véanlo en una película que se estrenó hace un par de semanas, que es el último Bridget Jones, loca por él, en la que también tiene, en la que está bien. Yo creo que está muy bien Hugh Grant en una película que por lo demás es bastante mediocre, ¿no? Tú la letra y yo la música fue una película que como he dicho antes, demostró que Drew Barrymore era una actriz sobre todo muy, diríamos que muy capacitada para la comedia, y lanzó el estrellato, o por lo menos quizá algo efímero, pero sigue trabajando, a la actriz Halle Bennett. Por ahí también estaba el hijo de George Scott, Campbell Scott, en un pequeño papel, como un escritor bastante arrogante, exnovio del personaje que interpreta Drew Barrymore, en la cual se le olvida simplemente que tenía una pretendienta con la que casarse, con lo cual el personaje de Sophie, que interpreta muy bien la actriz norteamericana, se ve abajo y se siente realmente deprimida.
¿Encontrado? ¿Amor perdido otra vez?
Sí, parece que estás hablando de unas maletas, pero bien.
Gracias, eso me ayuda mucho.
No tiene que ser perfecta, di lo que te salga, venga, es solo una letra.
¿Solo una letra?
La letra es importante, pero no tanto como la melodía.
Creo que no entiendes cómo se hace.
Pareces cabreada, cliquea al boli.
Una melodía es como ver a alguien por primera vez, la atracción física, el sexo.
Ah, sí, ya veo.
Pero entonces conoces a la persona y eso es la letra, su historia, quiénes son en realidad. Es la combinación de las dos la que crea la magia. Vamos a dar una vuelta.
¿Una vuelta? ¿Ahora?
Sí, en la calle se ven cosas y, bueno, se oyen cosas, se comen cosas y todo eso te abre la mente. Esto es genial, es genial. Cuando te das contra un muro hay que cambiar de dirección. Bien, ¿por qué se separó Pop? Porque Rhonda me ha contado que erais amigos desde pequeños, ¿no?
Cierto. Pero Colin conoció a un nuevo manager que le convenció de que él era la verdadera estrella del grupo y se fue llevándose con él las tres últimas canciones que habíamos escrito juntos, que incluyó en su álbum en solitario, del que vendió solo 8 millones de copias.
¿Y tú cómo se...?
Este diálogo pues tiene mucha importancia en la que... Por cierto, porque mucha gente, sin ser oficial, supuso que se habían inspirado en este argumento, en el personaje de Alex, en el cantante Andrew Wrigley, que era la otra cara de Wham. O sea, estaba George Michael y Andrew Wrigley, los dos formaron esta famosa banda musical que estuvo efectiva entre 1981 y 1986. Ahí dejó de ser activa. George Michael sigue una carrera en solitario. Hay un documental sobre Wham muy interesante en Netflix, que en el cual Andrew Wrigley te explica pues lo que sucedió con George Michael, cómo dejaron la banda y la importancia, porque George Michael de hecho era el compositor, era el alma mater, era el músico, incluso en algunos momentos instrumentalista, pero Andrew Wrigley era la parte de imagen que realmente hizo que en cierta manera triunfaran en los escenarios y en las discográficas el mítico, la mítica banda Wham. Bueno, la película tenía canciones soberbias, muchas. Destacamos dos, la que da inicio a la película, que es divertidísima, el inicio de los títulos de crédito, con esa rememoración de un videoclip de los años 80, ficticio. La canción estaba escrita por Andrew Wyatt, que también cantaba esta canción junto a Hugh Grant, que demostraba tener una buena voz y unas buenas dotes también, como no solo como actor, sino como cantante. El tema era Pop Goes My Heart. Bueno, como soy un torpe, habrán comprobado que me he equivocado. Es que cuando uno hace de técnico y a la vez presenta y tiene papeles por todas partes, pues no me quiero excusar, pero a veces uno aprieta el botón que no quiere apretar. Esta era la canción que quería poner luego, que es la del final de la película, que es preciosa, se llama Way Back Into Love, que es en principio el tema que en la película, la ficción, la diva del pop, interpretada por Halle Bennett, le pide que escriba la letra. Y entonces esta letra es la que escribe los dos, sobre todo el personaje de Drew Barrymore, demostrando su gran capacidad para escribir letras. Este tema precioso y luego este tema divertido, que si bien el vídeo, el principio aplica los títulos de aquellos iniciales, podrán rememorizar temas de los años 80, como Wham, como Spandau Ballet, como Duran Duran, etcétera, etcétera. El tema se llama Pop Goes My Heart, la letra de Andrew Wyatt y la voz de Andrew Wyatt y el propio Hugh Grant.
I never thought that I could be so satisfied. Every time that I look in your angel eyes, a shock inside me that words just can't describe.
I'm just no explainer.
Something in the way you move, I can't deny. Every word from your lips is a lullaby. A twist of fate makes life worth.
Tú la letra, yo la música, y dejamos décadas pasadas y vamos con dos estrenos de actualidad. Tenía muchas ganas de hablar de ellos. Yo destaco tres. Limonov, sobre el famoso y célebre poeta y polémico escritor ruso. Edward Limonov, Aún estoy aquí, que es la película que no solo está nominada como mejor película internacional por Brasil, sino que también tiene varias nominaciones como a la mejor actriz, la última película de Walter Salles, y The Monkey, esta película de terror de Ott Perkins, el director de Loveless, que se estrenó el pasado viernes. También hablaremos de ella en Espacio Saturno 24, el programa que grabamos el jueves y que será la segunda parte de La Séptima Calle. Sin duda alguna, Limonov es uno de los estrenos de la semana, aunque no tenga un gran éxito de taquilla, pero sí que se lo aplico, muy recomendable, aunque sea solo por conocer a este poeta y escritor ruso.
Soy yo, Eddie. En realidad soy un poeta, esperando a que me llegue la hora. La hora del héroe.
Estás llamando demasiado la atención. O cooperas o te vas a la cárcel.
¿Y por qué no el exilio de la Unión Soviética?
Para empezar, debería ser famoso en el oeste.
Lo seré.
Necesitas un seudónimo.
He pensado en Limonov. En Rusia se dice que si vienes al baile, tienes que estar dispuesto a bailar. Estoy aquí para los rojos, los negros, los gays, los árabes y los puertorriqueños, para los que no tienen nada que perder.
Naciste para ser un héroe, Eddie, chico.
Cambios colosales están en marcha. Hay que tomárselo en serio.
Esta revolución es música para mis oídos. O estás con nosotros, o contra nosotros. Si tus héroes son Jim Morrison, Lenin, Mishima, Bader, ya eres miembro de nuestro partido. Me llaman extremista, fascista, pero sabéis que no es cierto.
Limonov explica la historia de Eduard Limonov, que fue un poeta muy radical, también fue político, fue escritor soviético, que se convirtió en principio en un vagabundo en New York, después fue una sensación total en Francia y luego volvió a Rusia, donde acabó en Siberia durante un tiempo. Fue un antihéroe político y fue una persona muy polémica, a ratos arrogante, a ratos sensible, a ratos no, una persona muy controvertida, pero como poeta. Y en la película los se recita y se escucha mucha parte de su poesía. Es excelente, una película fundamental, una película excelente, de lo mejor que he visto en las últimas semanas. No es lo mejor, pero sí que es una película muy recomendable, que sí, supongo que a tenor de las pocas salas en las que se ha estrenado. Esta película de Kirill Serebrennikov va a tener poco éxito. En el reparto tenemos actores interesantes como la francesa Sandrine Bonner, pero sin duda alguna el protagonista, el actor que interpreta al poeta ruso, es el gran Ben Whishaw, al que vimos hace poco en ¿cómo se llama? Parajes, la Passage, la película que interpretó, en la que interpretaba a un novio de un director de cine, en una película que realmente era muy interesante, y que a Ben Whishaw lo conocimos en la adaptación cinematográfica de la novela El Perfume, y después esta visto como el personaje de Q en las últimas películas de James Bond. Y la otra película interesante, película muy recomendable, esta aún más, es Aún estoy aquí.
Vai andando no carro daquele playboy, né?
Ô, pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro.
Sua mãe, mulher mais linda do mundo.
Seus documentos. Anda, anda!
Daqui a pouco passa. Tá ficando perigoso demais aqui, Rubens.
Deputado Rubens Paiva.
E eu já volto, filho.
Mãe! Mãe!
O que está acontecendo?
O meu marido está em perigo.
Todo mundo está em perigo, Anice.
Brasília está pegando fogo. Milicos vão cair matando.
Aún estoy aquí, es la última película del director de Estación Central do Brasil, Walter Salles. Es una película que es un drama biográfico, político, basado en un guión de Murilo Hauser y Héctor Lorrega, y basado en el libro Ainda estou aquí, de Marcelo Rubens Paiva, que era el hijo del personaje principal de la película, un libro que apareció en 2015. Está protagonizada por Fernanda Torres, que está nominada al Oscar como mejor actriz, compitiendo con Demi Moore, que quizás es la que más números tiene de llevárselo por la sustancia y también nuestra querida o no querida Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez. Fernanda Torres, de hecho, es la hija, la realidad, de Fernando Montenegro. Fernanda Montenegro, que tiene también un personaje en la película, que es su madre de la vida real y que era la protagonista de Estación Central de Brasil. Te explica el tiempo que transcurre en una familia durante una parte del golpe militar en Brasil entre los años 60 y mitad de los 80. Es una película que tiene una producción de $1,500,000 y ya veremos lo que hace. De hecho, en Brasil, que sí que se convirtió la película brasileña más taquillera desde la pandemia del COVID. Es una película muy recomendable. Es parte del, diríamos que, de el secuestro y desaparición de cabeza de familia que políticamente no comulga con el régimen militar y en principio está desaparecido y luego se descubren otras cosas que espero que descubran en esta estupenda película, una película que te deja en silencio y que es una de las películas de hoy día de la temporada y que esperamos que algún Oscar se lleve. Y dejamos la cartelera actual y vamos, si antes hablábamos con Drew Barrymore y sus problemas con el alcohol, vamos con un señor del cual se acaba de cumplir el centenario de su nacimiento, Sam Peckinpah, que también tenía problemas con el alcohol, pero no los tenía con el cine, pues lo hacía muy bien. Un director que debutó con una auténtica obra maestra, su primera película, protagonizada por dos veteranos actores en este western crepuscular que era Duelo en Alta Sierra, Randall Scott y Joel McCrea.
¿Qué piensas hacer?
Procurar que salgan y atacar a campo abierto.
Pensamos siempre igual.
¡Hammond! ¿Qué quieres, viejo?
¿Queréis que os ayudemos a cavar vuestras tumbas?
Sois una pandilla de gallinas. No os atrevéis a enfrentaros con nosotros cara a cara.
Dos viejos contra tres jóvenes.
Como os damos miedo, nos atrevéis a luchar cara a cara y os escondéis como reptiles. ¡Ya salimos! ¿Has oído, Henry?
Sí, he oído. Ahora vas a ver, viejo.
Bueno, pues pasan cosas en este duelo en la Alta Sierra. Gran película. Y su siguiente film tenía a Charlton Heston como protagonista. De hecho, Charlton Heston se quejó ya de los métodos de Sam Peckinpah, porque era hacía lo que no tenía que hacer nadie. El director no puede ser nunca el último que llega al rodaje. Y Sam Peckinpah, después de alguna noche no muy 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 serena, iba al rodaje de esta película, Major Dandy, que fue, de hecho, también fue en cierta manera mutilada por los productores, pero eso fue muy notable, una de las también grandes películas de Sam Peckinpah, protagonizada por Charlton Heston y Richard Harris, entre otros.
Thank you.
Mayor Dandy, música de Jerry Fielden, fue uno de los compositores habituales en la filmografía de David Samuel Peckinpah. Ese era su nombre original, nacido en Fresno, California, el 21 de febrero de 1925. O sea que hace poquito se celebró su centenario, aunque para todos conocidos como Sam Peckinpah. Es conocido sobre todo, aparte del nombre, por la controversia que se generó a raíz de la apariencia de sus películas. De hecho, algunos críticos opinaban que hacía una apología de la violencia y la banalizaba. Yo no estoy de acuerdo. Era un cineasta y realmente innovó muchísimo con su cine. El cine violento, no siempre, pero que sí, que innovó. De hecho, forma parte de un grupo de directores que hicieron remontar la industria hollywoodense durante las décadas de 1960 y 1970. Por cierto, antes me he equivocado, no fue Duelo en la Alta Sierra su debut, sino fue una película que está muy olvidada, en 1961, que se llamaba The Dilly Companies, en la que estaba, en la cual el reparto estaba potenciado por Maureen O'Hara y Brian Kate en los papeles principales. De hecho, la película fue rodada como un telefilm, pero en Europa se estrenó en cines. Y tras el Mayor Dandy, rodó una de, posiblemente quizá la mejor película de su carrera, de Will Bunch, un grupo salvaje que tenía un reparto impresionante: Willa Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates, que fue uno de los actores habituales en su cine, Robert Ryan y compañía, la música de Jerry Fielden también. Y esta película, en esta película demostró ser un parte pionero, porque la película es de 1969, y en ese año hubo dos directores. Uno fue Sam Peckinpah con Grupo Salvaje, sobre todo la escena final, el tiroteo final, y Arthur Penn con Bonnie and Clyde, también la parte final del tiroteo a Bonnie y Clyde, en la que mostraron imágenes violentas explícitas que como nunca se habían visto en el cine. Luego también lo hizo Francis Ford Coppola en un momento determinado del Padrino, en la muerte de Sonny Corleone, pero los dos primeros fueron Arthur Penn y Sam Peckinpah con Grupo Salvaje.
No son gringos,
solo federales.
Todos son soldados. No hay ni un cazador de recompensas.
Y en Grupo Salvaje, pues encontramos una banda sonora preciosa. Ese tema, esta versión de Jerry Fielden del tema Adelita, perteneciente a la banda sonora original de esta obra maestra de 2 horas 20, pero que se hacen cortísimas. Thank you. Y también encontramos otro tema, este original de Jerry Fillion para la misma película, la muy recomendable obra maestra de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje. Grupo Salvaje, se sonaba la banda sonora de Jerry Fillion para esta estupenda película de Sam Peckinpah. Y la semana que viene seguiremos con una segunda parte sobre el director. Seguiremos el próximo martes, donde también haremos un homenaje a la película, a otra película de, o sea, en el retrovisor tendremos Pat Garrett, Billy the Kid, también con motivo del estreno de una película en la cual Timothy Chalamet interpreta a Bob Dylan, que fue el compositor y actuaba el compositor de la banda sonora de Pat Garrett and Billy the Kid, y además tenía un personaje. Y antes de acabar nuestra sección sobre Sam Peckinpah, recordamos que su siguiente película en 1970 también fue un western extraño, La balada de Kevin Hogg, en la cual la productora obligó a Sam Peckinpah, después de Grupo Salvaje, a reducir la violencia. La película igualmente era soberbia, interpretada por Warren Oates.
Tomorrow is the song I sing, Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn. And I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down.
Y seguiremos, como he dicho antes, hablando de Sam Peckinpah por el centenario de su nacimiento, porque lo merece este gran director, y hablaremos de sus últimas películas y hablaremos de más cosas. De hecho, si todo va bien, fuera de nuestra programación habitual, el viernes posiblemente tengamos un programa especial de La Séptima Calle dedicado a los Oscars, porque no hay que olvidar que es en la madrugada entre el domingo y el lunes se celebrarán la última edición de los premios de la Academia de Cine y Artes de Hollywood, los Oscars, y intentaremos hablar de un poco, hacer el resumen de las nominaciones y también escuchar algunas bandas sonoras o canciones nominadas. Y vamos a acabar nuestra séptima calle de hoy esperando que hay una segunda parte, que es Espacio Saturno 24, que grabaremos el jueves y que podrán encontrar en iVox a partir del jueves por la noche. La séptima calle la tendrán esta noche en iVox, y a partir de el jueves La Séptima Calle y Saturno Espacio 124 con invitado Alberto Iglesias, porque hablaremos de Capitán América, el último estreno. Y vamos acabando nuestro homenaje, que hemos comenzado a la gran cantante Roberta Flack, que nos dejó este lunes a los 88 años de edad, sufría la enfermedad de la ELA, y nos dejó grandes canciones como esta, que a la cual volvió a recurrir Clint Eastwood en la cuarta película de la saga de Harry Callahan. La primera fue Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito y La Lista Negra. Impacto Súbito, mitad de los años 80, Roberta Flack, The Side of Forever. Amigos, que lo pasen muy bien esta semana, que la fuerza os acompañe, y espero que nos continúen escuchando en la segunda parte, Espacio Saturno 24, y La Séptima Calle vuelve el próximo martes. Sean felices y vayan mucho al cine.
¡O le pesará!
Once a small frightened dove, now a falcon on your glove, strong enough to fly should you command. Just wave me goodbye.